¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar este y todos nuestros programas y contenidos como podcasts, entrevistas, archivos históricos en 8 idiomas en nuestra página rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar la edición semanal de nuestro programa en castellano, una emisión correspondiente al miércoles 19 de mayo de 2021, que al igual que vengo haciendo desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, es un programa producido en casa, que es el formato con el que estamos trabajando todos y todas aquí en RAE. Y es el motivo por el que no estamos yendo a los estudios históricos de nuestra emisora en el centro de Buenos Aires, en la calle Maipú 555. Y por no contar con la infraestructura, con la redacción, con los estudios, con los equipos, no estamos emitiendo programas de lunes a viernes, como ha sido el caso siempre en RAE. Pero, mientras tanto, les proponemos recorrer la actualidad informativa de la Argentina y del continente con este formato semanal producido desde nuestras casas. Repito, este programa se transmite a través de WRMI, Miami Radio International, por las ondas cortas, frecuencia 5.800 kHz, y también lo pueden escuchar como un podcast a través de la página de RAE, rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar informes de recepción los amigos diexistas, los radioaficionados, informes que nosotros respondemos con tarjetas QSL digitales. Y hablando de radioaficionados, en este programa volveremos a compartir la edición del suplemento de actualidad DX con datos y noticias de interés para todos los amantes de la radio y las ondas cortas. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, con las noticias más importantes de la semana en la Argentina y la región. Estos son los títulos. No paran de subir los contagios y las muertes por coronavirus en la Argentina y las autoridades analizan profundizar las restricciones. Los chilenos castigaron en las urnas a los partidos tradicionales y se vislumbra una profunda reforma de la Constitución sancionada por la dictadura de Pinochet. El presidente de Colombia envía a la policía y al ejército a despejar los cortes de ruta pese al inicio del diálogo con los huelguistas. El gobierno argentino cierra exportaciones de carne vacuna para contener los precios y los productores lanzan un lockout en rechazo de la medida. En Perú, la candidata Keiko Fujimori negó las esterilizaciones forzadas por las que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, está siendo juzgado. Fútbol. Boca Racing y Colón Independiente son las semifinales de la Copa de la Liga Profesional Argentina, mientras 20 jugadores de River dieron positivo de coronavirus. Y estas son las noticias. Tras una estabilización y una leve baja durante algunas semanas, los contagios de coronavirus volvieron a aumentar en la Argentina y llegaron a más de 35.000 en un solo día. Este martes 18 de mayo, el país también llegó a un nuevo récord de fallecidos diarios por COVID, 745, lo que llevó el total de muertos a más de 71.000 desde que comenzó la pandemia. Por ese motivo, los gobiernos de la nación y de las provincias extenderán e incluso podrían endurecer las restricciones en vigencia hasta el 21 de mayo. El presidente Alberto Fernández anticipó que deberá firmar otra resolución, ya que el Congreso no habrá aprobado antes de este viernes el proyecto para regular el manejo de la crisis sanitaria. Una vez sancionada, esa ley establecerá cómo deberán actuar las jurisdicciones según la situación epidemiológica en cuanto a cierres de actividades y límites a la circulación. En ese marco, Fernández dijo: "Nos tienen que doler 500 muertos por día. Tenemos que llamar a la reflexión porque no nos estamos cuidando". El jefe de Estado recordó que en su reciente gira europea no pudo encontrar un café abierto en París durante la mañana por las medidas en vigencia en Francia contra la pandemia. El jefe de Estado convocó a los gobernadores a reforzar los controles y asumir que el incremento de los contagios es por pretender que la vida sigue como si no pasase nada. Por eso, el presidente insistió sobre las restricciones a la circulación. No hay otro modo de resolver el tema que no sea este. En la zona de Buenos Aires se mantiene un toque de queda nocturno entre las 20 y las 6 de la mañana desde mediados de abril. Fuentes del gobierno de la capital aseguran por su parte que la situación es muy delicada y que la ocupación de camas en terapia intensiva sigue en torno al 80%. Pese a resistir la medida en un principio, las autoridades capitalinas estarían dispuestas, esta vez, a cerrar las escuelas tal como lo plantea la Nación. Desde la provincia de Buenos Aires, en tanto, un alto funcionario de salud llegó a pedir un cierre total por 2 semanas. Y otra fuente bonaerense reveló además que la mortalidad en las terapias intensivas es de casi el 70%. La novedad de los últimos días es que ya hay más infecciones fuera del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más poblada del país. En Santa Fe, por ejemplo, el gobernador Omar Perotti admitió que los enfermos de COVID ya ocupan todas las camas que se habían añadido al sistema de salud y por eso se ordenó una prohibición de circulación vehicular de 24 horas, además del cierre de escuelas. Con respecto a la vacunación, entre esta semana y la próxima se espera el arribo de casi 5 millones de dosis de AstraZeneca. Unos 4 millones son de un lote cuyo componente activo fue fabricado en la Argentina, pero que su envasado en México se retrasó por falta de viales y el llenado debió completarse en los Estados Unidos. En tanto, 861.000 inyecciones llegarán el viernes 21 de mayo como parte del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el envío en forma regular de vacunas Sputnik V a la Argentina y recordemos que el nuestro es el primer país latinoamericano en aplicar el compuesto desarrollado por el Centro Gamaleya de Moscú. Damos una gran importancia a la alianza estratégica con la Argentina, aseveró Putin en la capital rusa al recibir las credenciales del nuevo embajador argentino Eduardo Suaín. Con los cargamentos de Sputnik y AstraZeneca de las próximas semanas, las autoridades argentinas aspiran a inmunizar antes del invierno a todos los mayores de 60 años y a todas las personas con problemas de salud prevalentes que se hayan registrado para vacunarse. En Chile, las elecciones de congresales para reformar la Constitución dejaron como grandes perdedores a los partidos tradicionales, sobre todo los de la derecha gobernante. Así lo reconoció el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país en el que dijo: "No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la sociedad". De los 155 delegados, el oficialismo tendrá menos de un cuarto, lo que le impedirá bloquear cambios con los que esté en desacuerdo. Los grandes triunfadores fueron las formaciones independientes, que tendrán casi 2/3 del total de las bancas. Estos son los grupos que ganaron mayor protagonismo recientemente en la escena política chilena, como los jóvenes, los indígenas y los movimientos feministas. Ellos fueron la cara más visible de las masivas protestas de fines de 2019 que comenzaron en rechazo a un aumento en la tarifa del transporte público, pero que luego enarbolaron demandas más amplias y profundas. La principal de ellas, reemplazar la Constitución sancionada en 1980 bajo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet. El texto consagraba la preeminencia del sector privado y una escasa participación estatal, incluso en áreas como la salud y la educación. Tal como señalan varios analistas, ese modelo propició un sostenido crecimiento macroeconómico, pero a la vez generó uno de los mayores índices de desigualdad en el continente. Y esto es algo de lo que muchos de los manifestantes esperan cambiar con una nueva Carta Magna. De hecho, el gobierno de Piñera logró aplacar parcialmente el estallido social de 2019 al habilitar un referéndum en el que, en octubre del año pasado, casi el 80% de los votantes se expresó a favor de redactar una nueva constitución. Los congresales ahora se dedicarán al menos 9 meses a redactar un nuevo texto que luego será sometido a la aprobación de la ciudadanía a través de un nuevo plebiscito en 2022. En Colombia continúa la crisis desatada por la ola de protestas que comenzaron hace 3 semanas. Este lunes, el presidente Iván Duque endureció su posición al anunciar por TV el despliegue de policías y soldados para despejar las decenas de bloqueos de calles y de rutas. El mandatario aseguró que aquí no hay dictadura, no hay opresión, hay democracia, y prometió que las fuerzas de seguridad actuarán con proporcionalidad y respeto por los derechos humanos. El jefe de Estado envió el mensaje mientras funcionarios de su gobierno dialogaban con el Comité Nacional de Huelga, que es uno de los organizadores de las manifestaciones. Tras el encuentro, en el que no hubo acuerdo, representantes del comité dijeron en un comunicado: esperábamos garantías para la continuidad de la protesta y el gobierno dijo que no a todo. Además, añadieron, mientras estábamos reunidos, el presidente Duque ordena el despliegue de la fuerza para desbloquear el país. La respuesta a las garantías es de tierra arrasada contra el paro nacional, sostuvo el mensaje de los huelguistas. Pese a que continuará el diálogo, Los manifestantes del comité convocaron a una nueva movilización y paro para este miércoles 19 de mayo. En los últimos días, una joven se suicidó en la localidad de Popayán tras denunciar haber sido abusada sexualmente en un retén policial, lo que derivó en aún más protestas en esa localidad. En tanto, desde el gobierno acusaron a los manifestantes de atacar edificios públicos en la ciudad de Yumbos. Desde que comenzó el estallido social, se registraron casi 50 muertos y 600 heridos, sobre todo por causa de la represión policial, según denuncian organismos de derechos humanos. La Fiscalía colombiana reconoce por su parte, además, que hay 134 casos de personas no localizadas. Las protestas, recordemos, comenzaron el 18 de abril en rechazo a una reforma impositiva. Pero pese a que el gobierno dio marcha atrás con esa iniciativa, las manifestaciones continuaron con otras demandas. Ahora, los manifestantes exigen reformas en las fuerzas de seguridad, además de una renta básica universal, una vacunación masiva contra el COVID y la cancelación de un proyecto de reforma del sistema de salud, entre otras reivindicaciones. Desde el gobierno sostienen que detrás de las marchas hay grupos como la ex guerrilla FARC, que busca causar caos y desestabilización para que caiga el presidente Duque. Y ahora más noticias de América Latina. En Perú, la candidata Keiko Fujimori negó la existencia de esterilizaciones masivas durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, entre 1996 y el año 2000. Para la postulante del partido Fuerza Popular, lo que existió fue simplemente un programa de planificación familiar. Sin embargo, hay más de 2.000 denuncias sobre ligaduras de trompas y vasectomías que fueron practicadas sin el debido consentimiento informado de las y los pacientes. Según los querellantes y la fiscalía, el objetivo de la campaña de Fujimori fue reducir la pobreza mediante una baja forzada en la tasa de natalidad de regiones rurales e indígenas. Más de 300.000 esterilizaciones fueron llevadas a cabo durante la última etapa del gobierno de Fujimori, que hoy tiene 82 años. El exmandatario, recordemos, ya está en prisión por otro motivo. Fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la lucha contra grupos insurgentes como la guerrilla Sendero Luminoso a principios de la década del 90. Su hija Keiko prometió indultarlo si gana en el balotaje del próximo 6 de junio, cuando se enfrente al favorito, según las encuestas, el dirigente campesino de izquierda, Pedro Castillo. En otro orden, en Brasil, un nuevo sondeo consolidó el liderazgo del expresidente Lula de cara a las elecciones de 2022. De acuerdo a la consultora Datafolia, en un hipotético balotaje se impondría con el 55% de los votos sobre el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que obtendría el 32%. Lula, que ya gobernó por dos periodos entre 2003 y 2010, aún no lanzó su candidatura para un tercer mandato, pero quedó habilitado para hacerlo luego de que la Corte Suprema anulase, en abril último, todas sus condenas por corrupción. A todo esto, en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó aseveró que los Estados Unidos aún lo reconocen como el presidente encargado, un título con el que se autoproclamó en febrero de 2019. De todas formas, Guaidó reconoció que podrían retomarse las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro a través de una mediación de Noruega. En ese contexto, otra figura del antichavismo, el ex candidato presidencial Enrique Capriles, valoró la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, en el que habrá más representación opositora. Capriles afirmó: "La gente no cree ni en Maduro ni en nosotros. Por eso, el nombramiento del Consejo mueve el tablero. No podemos seguir con una retórica como si estuviésemos en el año 2019. Ese plan se agotó". Finalmente, cabe mencionar que en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ratificó la destitución de la Corte Suprema y del Procurador General, pese al pedido del enviado de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga. "Los cambios son irreversibles", sentenció el mandatario salvadoreño en redes sociales sobre la remoción que llevó a cabo la mayoría oficialista del Parlamento y que generó expresiones de preocupación por parte de Washington, Bruselas y otros organismos. Durante su visita al país centroamericano, Zúñiga había instado a Bukele a volver a una situación apegada a la Constitución. Volviendo al ámbito nacional, el gobierno resolvió cerrar las exportaciones de carne vacuna durante 30 días para contener el aumento de los precios de este componente central de la dieta argentina. El presidente Alberto Fernández justificó la medida al explicar que el tema de la carne se desmadró al desregularse completamente los envíos a China bajo la gestión de su predecesor Mauricio Macri entre 2015 y 2019. La demanda del gigante asiático impulsó un fuerte aumento de los precios en el mercado local, sostuvo el presidente, que crecieron un 65% en un año. Por eso, reveló el mandatario, podrían reintroducirse cupos para garantizar el abastecimiento interno o incluso aplicar retenciones a la exportación de carne. Por su parte, las principales cámaras patronales rurales rechazaron la decisión del gobierno y anunciaron en respuesta un cese de comercialización de carne, es decir, un lockout, hasta el 28 de mayo. Uno de sus líderes dijo que el cierre de exportaciones desincentiva la producción para abastecer tanto el mercado externo como el interno. En otras noticias económicas, el presidente Fernández calificó de positivo el saldo de su gira por Europa en busca de apoyos para negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44.000 millones de dólares. El mandatario obtuvo el aval de los gobiernos de Portugal, España, Francia e Italia, además del respaldo del Papa Francisco, con quien se entrevistó en el Vaticano. En Roma, asimismo, el jefe de Estado se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien ratificó por su parte la intención de llegar a un acuerdo constructivo con la Argentina. Tras el viaje presidencial, se consolida la posibilidad de que el país consiga una prórroga para cancelar otra deuda, que es la que mantiene con el Club de París, al que se le deben 2.400 millones de dólares. El diario Ámbito Financiero informó este martes que ese grupo de naciones acreedoras aceptaría postergar por 3 meses el vencimiento programado para el próximo 30 de julio si avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. A todo esto, el gobierno argentino llamó a frenar la escalada de violencia en Israel y Palestina. A través de un comunicado de Cancillería, la Argentina condenó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, al igual que el lanzamiento de cohetes contra civiles. Finalmente, deportes. La Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino entra en su etapa decisiva. Quedaron conformadas las 2 semifinales que se disputarán en la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, en el oeste argentino. El sábado 23 de mayo, Independiente de Avellaneda se enfrentará a Colón de Santa Fe en el Estadio del Bicentenario. Al día siguiente, en el mismo campo, Boca y Racing disputarán el otro pase a la final, que se jugará en la ciudad de Santiago del Estero, en el norte del país, a fin de mayo. Mientras tanto, River Plate confirmó 5 nuevos contagios de coronavirus en su plantel y ya suman 20 en total los casos. Por ese motivo, solicitó convocar a arqueros juveniles para el partido de este miércoles frente a Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores. Pero la Conmebol denegó el pedido y ahora River deberá formar con uno de sus jugadores de campo en el arco. A todo esto, el presidente Alberto Fernández expresó que la Argentina está en condiciones de albergar la Copa América pese a la pandemia de COVID-19. Será una copa para la TV, expresó el mandatario sobre el torneo que se organiza en conjunto con Colombia, que debería comenzar en junio y que originalmente estaba pautado para 2020, pero fue postergado por la pandemia. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Amigos, llegó el momento de reencontrarnos aquí en actualidaddx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa con un tema que está en boga en todo el mundo porque por estos días se está desarrollando un cruento conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes y que se desarrolla especialmente en la Franja de Gaza. Hay una gran cobertura informativa por parte de los medios televisivos, radiofónicos y por redes sociales. Y realmente sentimos la necesidad de hacer un análisis respecto al porqué de esta gran cobertura que se le está brindando a este conflicto. Y no nos vamos a extender o ir muy lejos de lo que tiene que ver con el medio radiofónico, ya que el objeto de actualidaddx.com.ar justamente es hablar de radio. Pero como ha sido muy fuerte la presencia de radios locales e internacionales dando cobertura a este conflicto, y porque muchas estaciones de radio, especialmente ubicadas en la Franja de Gaza, han sido destruidas en las últimas 2 semanas, Es interesante analizar el porqué de este, por llamarlo de alguna manera, ensañamiento sobre los medios de comunicación y la razón por la cual justamente los medios están brindando una amplia difusión a todo lo que ocurre en la región. Seguramente a más de uno le habrá llamado la atención la forma en que se está tratando a través de la diversidad de estaciones de radio y televisión, todo lo que acontece en esta región tan convulsionada del Medio Oriente. Y hay múltiples razones que hacen de Oriente Próximo una zona cada vez más decisiva en el marco de las relaciones internacionales, su creciente peso demográfico, su importancia geoestratégica, su relevante papel en el aprovisionamiento energético, entre otras razones. Y esta región se encuentra condicionada por el conflicto árabe-israelí, en particular por su vertiente entre Israel y Palestina. Insisto, en esta crónica que pienso compartir con ustedes, no quiero apartarme de los medios y hay otras fuentes mucho más calificadas que las que yo puedo trabajar para poder analizar otros ámbitos, otros aspectos de este conflicto. Pero lo que le quiero contar desde los medios es que el valor que conceden los medios mundiales al conflicto israelí-palestino queda reflejado en el hecho de que Jerusalén es desde hace más de 3 lustros la segunda ciudad del mundo después de Washington, en la que hay más oficinas de prensa, agencias de noticias y corresponsalías. Durante el último lustro, durante los últimos 5 años, según el encargado del Foreign Press Office de Israel, en el país estaban establecidos aproximadamente 350 oficinas de medios de comunicación extranjeros, en las cuales trabajaban aproximadamente 800 periodistas, a los que se suman más o menos 250 enviados especiales. Seguramente ustedes no conocían estas cifras y realmente a mí también me han sorprendido. Por lo tanto, se puede decir sin lugar a dudas que Israel, y yo podría añadir los territorios palestinos, es el área del mundo que más periodistas tienen por cápita y por kilómetro cuadrado. Se considera, haciendo un análisis global de la situación, que son 6 los factores que explican este fenómeno de tamaña presencia de medios de comunicación, radiofónicos, televisivos y de agencias de prensa en la región. En primer lugar, tomemos en cuenta que para los medios de comunicación la guerra es atractiva y muy vendible, ya que está asociada con el heroísmo y es más emocional que nacional, y los criterios de noticiabilidad te encajan a la perfección con la naturaleza del conflicto armado violento. El dramatismo, la inusualidad de los hechos, lo simple, la acción, la personalización y los resultados impactan en el escucha, en el televidente, en el seguidor de noticias a través de cualquier medio. Además, el hecho de contar con imágenes impactantes en color lo hacen más noticiable, si me permiten la expresión. En segundo lugar, está el hecho de que este conflicto es un mosaico interesante y complejo de tensiones religiosas, políticas, ideológicas, étnicas, y por esto mismo resulta más atractivo que otros conflictos. Permítanme decir la palabra atractivos y ponerle comillas. Un tercer factor, unido al anterior, es la dinámica del llamado eterno conflicto que ofrece continuamente noticias de primer orden. Como dice el corresponsal del diario español El País en Jerusalén, José Miguel Muñoz, en Oriente Medio la realidad siempre supera la imaginación y los análisis futuristas de acontecimientos presentes tienen relevancia a muy corto plazo. El siguiente factor tiene que ver con los actores mismos del conflicto, los cuales, si en un primer momento no se percataron de la importancia de la información internacional, con el paso del tiempo cayeron en cuenta de que el apoyo de la opinión pública mundial es importante y ahora reclaman la atención mediática, justamente. Esto les permite planificar actos para hacer noticia, lo cual no es un dato menor. Un quinto factor que favorece la cobertura es la amplia infraestructura que existe en Israel y que da el soporte necesario para la transmisión de la información de un modo inmediato. Varios periodistas pusieron énfasis en este factor comparándolo con lo difícil que resultó la cobertura de la Segunda Guerra en Irak. El sexto y último factor que quiero compartir con ustedes es la audiencia. la audiencia entendida como audiencia televisiva, como audiencia radiofónica y como audiencia de seguidores de redes sociales. La atención y el seguimiento que el público da al conflicto árabe-palestino o israelí-palestino es otra causa de la amplia cobertura que este recibe. Además, hay un interés de la comunidad académica por estudiarlo. Posicionémonos un poquito más geográficamente. La Franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, que es el enclave en el cual se está desarrollando la parte más cruenta de este conflicto, si bien por supuesto afecta al propio territorio hebreo, es una estrecha banda de tierra situada en el Oriente Próximo, de la que 51 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noreste de la península del Sinaí, en Egipto. Esto es clave. Facilita el acceso de grupos terroristas palestinos a Israel y, por otra parte, el suministro a través de la península del Sinaí de elementos para los grupos palestinos a fin de utilizarlos bélicamente. Recordemos que en la península del Sinaí hay una fuerte presencia de grupos islamistas extremistas. Quiero concluir esta breve relación con la Franja de Gaza o Gaza diciendo que es un territorio palestino autogobernado que junto con Cisjordania conforma el Estado de Palestina, gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, pero que desde julio de 2007 es dirigida o gobernada directamente por Hamás, una organización islámica palestina considerada organización terrorista por 8 países y que llegó al poder en elecciones libres en el año 2006. El territorio de Palestina está definido en los acuerdos de Oslo y en la resolución 13.603 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por el que era admitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un Estado con un estatus de Estado observador no miembro bajo el nombre de Estado de Palestina. La Franja de Gaza, junto con Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, está considerada por la comunidad internacional como un territorio ocupado por Israel desde 1967, luego de la guerra de Yom Kippur. Además, desde 2007 está sujeta a un bloqueo militar por parte de Israel y Egipto. Pero vamos a hablar un poco más de los medios de comunicación de vuelta, ahora que nos ubicamos geográficamente. En la década de los 90, ya más acá en el tiempo y a principios del siglo XXI, comenzaron a surgir nuevas publicaciones, agencias de información, radios y medios audiovisuales. También se fortalece a partir de su constitución la PBC, la Palestinian Broadcasting Corporation, de la cual le voy a hablar algunas cositas más algunos minutos más adelante. La Palestinian Broadcasting Corporation, que dirige los servicios de radio y televisión de Palestina, fue fundada por la Organización de Liberación de Palestina en 1993 en Túnez y trasladada a los territorios palestinos en 1994. 10 años más tarde, en 2005, se estableció la agencia de noticias Ma'an, en la ciudad de Belén, de capital privado, y que cuenta también con estaciones de radio y televisión en toda Cisjordania. En Gaza, mientras tanto, surgieron medios como Al-Resalah, Sama News Agency y distintos medios radiofónicos. Quizá debido a este florecimiento de los medios de comunicación, se consideran a los acuerdos de Oslo y el establecimiento de la autoridad palestina como el punto de largada para la actividad periodística y la cobertura en general desde lo local en los territorios palestinos. Y se supone también que hay un periodismo militante muy, pero muy activo. Al respecto, hay algunos estudios que señalan que la falta de profesionalismo de los periodistas palestinos se debe en gran parte a la falta de contacto con colegas extranjeros. Sin embargo, tanto en fuentes de análisis de medios de prensa locales como de tratamiento informativo a través de la radio, señalan que las generaciones de periodistas palestinos anteriores a la anti-intifada y a los acuerdos de Oslo se forjaron en el extranjero y aprendieron de ellos. Y como ya se dijo anteriormente, estos periodistas de la diáspora también ayudaron a constituir la tradición periodística de la región, así como una propiamente palestina, lo cual se nota especialmente en las en los medios radiofónicos, pero también en agencias de información y estaciones de radio que están ubicadas en Gaza y especialmente en Cisjordania. Lo cierto es que también diversas universidades o escuelas periodísticas ubicadas tanto en Gaza como en Cisjordania ofrecen talleres de radio y talleres de prensa escrita. El conflicto armado entre Israel y Palestina continúa con su escalada de violencia y por estos días, y ese es el motivo por el cual yo quería compartir este tema con ustedes y quería hacerles esta breve introducción, ha generado una nueva contraofensiva del ejército israelí en donde se atacaron especialmente edificios ubicados en la franja de Gaza, en donde están las oficinas de importantes agencias de prensa y muchas radios y canales de televisión palestinos. De hecho, el otro día, en un edificio que terminó totalmente destruido, el mismo albergaba y era utilizado por varias agencias de noticias como Associated Press o Al Jazeera. Se trata del edificio conocido como Al-Alala, que fue impactado durante un ataque aéreo israelí días pasados y que tenía las citadas oficinas de Associated Press y Al Jazeera, entre otros medios de comunicación, lo que marca una última escalada de violencia en la que se ha extendido por Israel y los territorios palestinos, un conflicto muy sangriento, pero que en esta oportunidad afecta directamente a los medios de prensa. Así los hechos, sabemos que también se ha dado por parte de la organización Reporteros Sin Fronteras una serie de denuncias importantes que dan cuenta de la destrucción de 21 agencias periodísticas de distinto calibre ubicadas en la Franja de Gaza y un balance de al menos 15 periodistas palestinos muertos. Las oficinas de los medios de comunicación han sido bombardeadas y los periodistas palestinos e internacionales arrestados, golpeados y amenazados por fuerzas israelíes en medio de esta escalada en Gaza sin realmente antecedentes en lo que se refiere a los ataques a los medios radiofónicos y televisivos. Es más, quiero de alguna manera empezar a cerrar esta narración diciéndoles que oficinas emplazadas en distintos puntos de Gaza correspondientes a organizaciones de otros medios de comunicación, como la Agencia Nacional de Información, el periódico palestino más importante, el canal Al-Harabi, la televisión Al-Itiyya, la televisión Al-Nujaba, la televisión Siria, el canal Al-Kufiya, el canal Al-Malaka, la agencia APA, el Foro Palestino de Medios, el Foro Palestino para el Diálogo Democrático y el Desarrollo, y muchas emisoras de radio de frecuencia modulada fueron completamente destruidas por los ataques realizados en los últimos días por las fuerzas de autodefensa de Israel. Y además de estos ataques selectivos contra organizaciones de medios de prensa en Gaza, se informó que las fuerzas israelíes arrestaron a distintos reporteros gráficos. La que todavía está en pie y de alguna manera, digamos, con una presencia bastante significativa es la Corporación de Radiodifusión Palestina, que es el ente encargado de la radio y televisión pública de los territorios palestinos y que algunos minutos atrás les conté que se había establecido el 1 de julio de 1994 en Gaza, luego de haber sido creada en el exilio por la OLP en Túnez. La Corporación Palestina de Radiodifusión cuenta con estaciones de frecuencia modulada distribuidas en distintos puntos del territorio palestino, tanto en la Franja de Gaza como en la propia Cisjordania. Tiene una radio muy importante, conocida como La Voz de Palestina, y un canal de satélite llamado justamente Canal de Satélite Palestino, y Palestina TV es su canal oficial de comunicaciones a través de, obviamente, TV. Lo cierto es que el PBC fue financiado parcialmente por el gobierno de los Estados Unidos hasta 1998 y en los últimos años ha recibido incluso ataques de las fuerzas de defensa de Israel, pero me refiero a otros conflictos anteriores al presente. Extrañamente, hasta ahora Israel no ha atacado las instalaciones de la Palestinian Broadcasting Corporation, si bien en 2002 Prácticamente 2 décadas atrás, las fuerzas de defensa del Estado hebreo utilizaron explosivos para destruir el edificio principal de 5 pisos y la torre de transmisiones de la Palestinian Broadcasting Corporation. Quiero citarles también en este informe que hay un sinnúmero de estaciones que están realizando una guerra de las ondas. Desde Palestina, muchas radios, fundamentalmente de frecuencia modulada, privadas y algunas vinculadas con Hamas y otras con Hezbollah, otra entidad considerada terrorista por distintos países internacionales, irradian sus programas llevando su propaganda. Y la radio hebrea que ha tomado más predicamento por estos días es Galei Tzahal, que los diexistas conocemos especialmente. ¿La recuerdan? Se trata de la radio de las Fuerzas Armadas israelíes. Ahora en breves segundos vamos a escuchar un audio y una breve historia de Galei Tzahal. Pero quiero contarles que esta emisora operaba otrora en onda corta en 6.977 kHz y en 15.785 kHz. En ambas frecuencias llegaba muy bien en hebreo a amplias partes del mundo y era fácilmente escuchable incluso aquí desde América Latina. Esta emisora, Galei Tzahal, ya no transmite en onda corta y lo hace básicamente en frecuencia modulada desde distintos sitios de Israel. Y por la gravedad que ha tomado este conflicto, hoy día se ha convertido seguramente en la radio israelita más escuchada. Invito a que conozcan un poco más de esta estación para que de alguna manera, sobre todo quienes somos diexistas, recordemos la historia de Radio Galei Tzahal, que es la estación de las Fuerzas de Defensa israelíes. A continuación vamos a escuchar otro audio de una de las emisoras más importantes de los palestinos, que transmite desde la Franja de Gaza. Es un audio de Gaza FM en 100,9 MHz, la cual la vamos a sintonizar en idioma árabe y también con algo de música local. Tenemos 2 minutos para compartir con ustedes con estos interesantísimos audios y luego seguimos con más actualidad de x.com.ar aquí en RAI, Argentina al Mundo.
صباحي ومسايا عايشة معايا عصوتك بصحى وبنام وبيزيد هنايا هواك ياخدني ويوديني بسمع غنيك بترويني معاك العالم دوم بنسى على موجة بحرك أنا برسام
100.9 غزة اف ام غزة اف ام
يا أحلى حكاية
غزة اف ام
دايما معايا 13 سنة هواكي هوايا
Un 24 de septiembre de 1950 comenzaba a transmitir la radio del ejército israelí o Galei Tzahal. Sí, no te asustes, pero una de las radios más escuchadas en Israel pertenece al ejército. La estación transmite noticias, música, informes de tráfico, programas educativos para el público en general y noticias militares para soldados. El personal incluye soldados que sirven su servicio obligatorio y también civiles, comunicadores profesionales conocidos. La estación es financiada y dirigida por un civil designado por el ministro de Defensa por un periodo de 3 a 5 años. Durante años, Galei Tzahal ha sido acusada de ser muy representativa de una parte de la sociedad israelí, más laica, ashkenazí y de izquierda. Eso sí, muchos periodistas famosos de Israel han iniciado sus carreras en Galei Tzahal.
Amigos, estamos en la actualidad de x.com.ar y quiero finalizar este panorama de la situación de medios, especialmente de la radio, en la conflictiva región de Medio Oriente, contándoles que la radio ha tomado especial predicamento y mayor credibilidad ora aquella manejada y administrada por la Autoridad Nacional Palestina, ora la manejada por las fuerzas de defensa israelíes, porque si bien los medios que se generan a partir de las redes sociales siempre son muy buscados, han caído en un descrédito realmente significativo y de esta manera cierro este enfoque, porque gran parte de los rumores y sistemas de teléfonos descompuestos y fake news que circulan en este momento se aprovechan de la desesperación de la gente por compartir información sobre el desarrollo de la situación y también de recibir información sobre lo que está sucediendo en la región. Esto lo aprovechan interesados de ambas partes y conforme han señalado distintos analistas políticos e investigadores desde la Franja de Gaza y desde Jerusalén, se ha generado un clima de desinformación a través de las redes sociales, lo que ha privilegiado a los grandes medios tradicionales. Todo se hace más confuso en las redes sociales, ya que se trata de una mezcla de afirmaciones falsas y cosas auténticas que se atribuyen al lugar o al momento equivocado. Twitter y Facebook, propietarias de Instagram y WhatsApp, no respondieron a las solicitudes de comentarios respecto a sus informaciones y desinformaciones realizadas por medios serios que, al igual que BBC, han intentado indagar del porqué de esta desinformación que se ha generado a través de estos medios tan modernos y tan buscados últimamente. Es más, TikTok dijo en un comunicado que sus equipos han trabajado rápidamente para retirar la desinformación, los intentos de incitar a la violencia y otros contenidos que violan sus normas comunitarias y seguirán en esta movida. Pero lo cierto es que primero las informaciones se publican, se consumen y luego recién se retiran de las redes sociales. O sea que el efecto negativo ya lo han generado. Quiero finalizar con algo que leí en el Times. Señala este prestigioso periódico que se encontraron varias piezas de desinformación durante estas últimas semanas en grupos de WhatsApp de vecinos y activistas israelíes y palestinos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Lo cierto es que se utilizan textos en hebreo, archivos de audio, textos en árabe, todo para confundir a la contraparte y a los propios ciudadanos. Evidentemente, y cerrando este informe, la guerra de medios está utilizando desde los tradicionales hasta las nuevas plataformas. Y por supuesto, parecería que los medios tradicionales como la radio han vuelto a un lugar de privilegio, dentro de la credibilidad de los de la gente necesitada de informaciones. Quiero avanzar ahora con noticias más tradicionales de América Latina y quiero contarles que en Perú se ha originado una información interesante desde el punto de vista de la radio, porque con el objetivo de establecer un programa de beneficios para los gobiernos regionales y locales que hayan sido sancionados o estén en proceso de recibir una multa por el uso indebido del espectro radioeléctrico, la presidencia del Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha sido remitido al Congreso de la República para su debate. Recordemos que en Perú hay muchísimas emisoras que transmiten ilegalmente. La iniciativa propone la condonación de las deudas y el archivamiento de los procedimientos sancionadores en trámite, de modo tal que se permitiría que los gobiernos regionales y locales eviten pagar multas por dichas actividades ilegales realizadas desde sus territorios. Así, de existir frecuencias disponibles, dichas autoridades posteriormente podrán gestionar la autorización respectiva para brindar el servicio a su comunidad. Quiero contarles que en el periodo 2018-2020 se han impuesto 41 multas a diferentes gobiernos locales, lo cual equivale a un total de unos 4 millones y medio de soles. Además, una cifra más que significativa, dicho sea de paso. Además, se cuenta con 255 gobiernos locales que tienen trámites pendientes por esta misma conducta infractora. A la fecha, las multas se han multiplicado. Y lo cierto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones identificó la mayor cantidad de multas en las regiones de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Tacna, La Libertad, Cusco, Puno, Moquegua y Pasco. ¿Qué les parece si continuamos en dirección al norte, en la majestuosa cordillera de los Andes, para visitar Colombia, un país que también por estos días vive un conflicto importante, pero lo voy a soslayar en esta ocasión y me voy a limitar a la radio como un elemento fundamental para apagar las llamas de un conflicto que parece afortunadamente haber cesado, que es el de la guerrilla que durante las últimas décadas han asolado al hermano país. El 21 de mayo de 2021, Radio y Televisión de Colombia pone al servicio de la comunidad 6 nuevas emisoras de paz, desde las cuales se transmitirán contenidos culturales, musicales e informativos que destaquen las culturas, emprendimientos y proyectos regionales que fomenten la construcción de la paz como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas o FARC, una guerrilla la más importante que ha asolado Colombia en las últimas décadas y que ha firmado tratados de paz en Cuba años pasados con el gobierno central de Bogotá. Los municipios de Algeciras, en el estado Huila, Puerto Leguizamo, en Putumayo, Arauquita, en Arauca, El Tambo, en Cauca, Bojayá, en el Chocó y Florida, en Valle, estrenarán emisoras de paz como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Las nuevas estaciones radiales transmitirán a sus comunidades un mensaje de unión e identidad con participación constante de la ciudadanía, no solamente desde la mirada informativa, sino desde las voces de las personas. Esto no es un dato menor. Y se suman a las 5 emisoras de paz que Radio Nacional ya viene operando desde el año 2019 en los municipios de Ituango, en Antioquia, Chaparral, en Tolima, y desde 2020 en Convención, en el norte de Santander, San Jacinto, en Bolivia, y Fonseca, La Guajira, para conformar un total de 11 estaciones de paz. Lo que también quiero compartir con todos ustedes es que estas emisoras operarán a partir de los criterios editoriales de Radio y Televisión de Colombia y Radio Nacional de Colombia, con información que visibiliza los territorios, promoviendo el diálogo y conservando un total respeto por el oyente y las audiencias. La articulación de estas emisoras con las ya existentes está determinada por el concepto de emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia. Por tanto, sus contenidos están enfocados en hacer pedagogía sobre los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y dar a conocer los avances en su implementación. Lo cierto es que la novedad es que en las regiones tan apartadas que se busca para instalar estas emisoras, que son marginadas y afectadas por distintas formas de violencia, llegan ya 6 emisoras públicas que ofrecerán contenidos distintos, atractivos, constructivos y enaltecedores para las comunidades. Serán como las 5 que en este momento ya hay en el aire, y estaciones cercanas a la comunidad, amables con la gente de los territorios, tratando cada vez de insertarse más en el medio, enfocadas en el concepto de una radio pública que construye y permite el diálogo. La selección de estos puntos geográficos en los que se puede establecer las emisoras comienza con una sustentación técnica elaborada por los ingenieros de Radio y Televisión de Colombia, teniendo en cuenta el listado de municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y para ello se tienen en cuenta criterios como la diversidad étnica, la disponibilidad de frecuencias de radio, infraestructura de otros medios y número de habitantes del municipio y la región. A partir de estos criterios se seleccionan los municipios en los que se podrán implementar las emisoras, teniendo en cuenta los recursos disponibles para cada vigencia presupuestal. Luego la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación analiza las circunstancias de cada municipio y, si lo considera viable, autoriza la instalación y funcionamiento de la emisora. Después de aprobadas, Radio y Televisión de Colombia comienza propiamente el proceso de montaje para poner al aire en un año las respectivas emisoras. Amigos De esta manera, cerramos esta edición de actualidad de x.com.ar. Espero que haya sido de su interés y, por supuesto, los esperamos aquí en RAI Argentina del Mundo a través de la planta transmisora de Radio Miami Internacional dentro de 7 días para juntarnos nuevamente a disfrutar de las noticias del mundo de la radio y las comunicaciones. Cordiales 73 para todos ustedes.
Escuchábamos la voz de Arnaldo Slaen en la presentación del habitual segmento de actualidad de X, un espacio clásico de nuestra emisora de RAE Argentina al Mundo, dedicado a todos los amantes de la onda corta, de los radioaficionados. Nos quedan algunos minutos antes de terminar el programa y siempre es el momento de la música. Y vamos a compartir una canción que habla sobre la muerte. Y es porque esta semana volvimos a marcar un nuevo récord de fallecidos por COVID-19 y, como insiste el presidente y mucha gente, a veces las estadísticas, los números, las cifras nos agobian y nos hacen perder de vista que detrás de esos números fríos, a veces, o que suenan fríos, hay historias y hay amigos, padres, madres, hermanos que desaparecen en forma física de la vida de mucha gente. Y eso es una tragedia que atraviesa a la Argentina y al mundo en particular desde que empezó esta pandemia. Así que vamos a compartir una hermosa canción que escribió Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, y que habla de cómo los que nos dejan siguen viviendo, de alguna forma son inmortales y siguen viviendo en nuestra memoria y en nuestros corazones cada vez que los evocamos. Es una canción que habla de un tema profundo y muy fuerte, pero con una música de fondo muy alegre, que es la que caracteriza a Los Decadentes. Esperemos que sirva de un poco de consuelo y a la vez nos hace ilusionar con que termine esta pesadilla y que podamos bailar una canción como esta sin estar preocupándonos por los contagios. Así que allí va, Viviré por siempre, de Los Auténticos Decadentes en RAE Argentina al Mundo.
Saber lo que pasa después de la vida. Si se supiera, igual sería muy difícil de explicar. Es evidente que el paso del tiempo es irreversible. Y si vivís cada segundo a pleno, serás el dueño de la eternidad. Es importante cuidar la salud y a la gente querida, porque empezó la cuenta regresiva. No se puede detener, no se puede detener. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos, me darás tu aliento y así volveré. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos, volveré.
Y así llegamos al final de este programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. correspondiente al miércoles 19 de mayo de 2021, un programa que se transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y que también pueden escuchar a través de nuestra página RAE Argentina al Mundo, que encuentran en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, les agradezco el haber escuchado este programa. Tengan cuidado, sigan cuidándose del COVID allí donde estén. Y los espero la semana próxima para otro programa. Chao.